Muy bien, tal como lo hemos prometido, buen pensamiento, hermanos, porque vamos a hablar de un médium norteamericano llamado Henry Slade. Había nacido allá por 1850 en los Estados Unidos, pero en 1876 emigró a Inglaterra. Muy bien, comenzó el tipo a dar sesiones de espiritismo en Londres, en la Russell Square, y rápidamente se hizo famoso con una técnica que los espiritistas llaman escritura directa. Parece que los espíritus convocados por Slade escribían en unas pizarras que el médium disponía para ellos, las frases que se le ocurrían. Además, parece que era experto Slade en hacer levitar objetos y en algunas materializaciones, pero incompletas. ¿Qué quiere decir? Aparece la mano de un tipo, el dedo de un tipo, etcétera. El dedo es un decir, ¿no?
Sí, sí.
No, parece en realidad que Slade convocaba rostros y manos. La cara de fulano, la mano de sultano, que eso. Pero también levitaciones, por ahí levantaba la mesa. Eso es bastante espectacular.
Sí, la verdad que es.
Bien. Slade cobraba por sus sesiones y prefería recibir solo a una persona. De a uno, nada de amontonamiento, de a uno. Tenía una habitación destinada a sus experimentos y dicen que el tipo no perdía el tiempo. Ni bien llegaba el visitante, empezaban los fenómenos para terminar 15 minutos después. Nada de exordios ni de doctrina. En su presencia, las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones ni histerias extáticas, ay, 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 no. Alguien pedía un mensaje, ponele, de un pariente fallecido y obtenía la respuesta escrita o la aparición de la mano del tipo o algo así al instante. Todo era rápido, breve y decisivo. La ausencia de ceremonias espectaculares y también una actitud desdeñosa que Slade tenía con sus clientes, los recibía, siéntese, ya empezó, nada, no era muy simpático. Esto terminó arruinándolo, esa falta de interés personal en lo que él mismo hacía. En las sesiones de este hombre podía oírse él rasgar de un lápiz en una pizarra, ese ruido horrible que nos pone de punta los pelos de la nuca. También Slade tenía un acordeón que solía ser visitado por espíritus. La guardaba bajo la mesa, el acordeón. Y de golpe por ahí.
Bueno,
y mirabas el acordeón y no había nadie que tocara, era todo.
El espíritu festivo.
Siempre se escuchaban polcas, parece. Solamente polcas tocaba esa.
Incluso la misma polca también.
Sí. La mesa se elevaba al mismo tiempo. Y entonces quedaba a la vista la pizarra escrita y el acordeón que sonaba. Bueno, durante bastante tiempo todo marchó bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade, que era constantemente visitado para que produjera sus demostraciones. Pero vino a producirse un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan tuvieron dos sesiones con Slade, y en la segunda, al tomar la pizarra debajo de la mesa, antes incluso de empezar la sesión, vieron la pizarra bajo la mesa y vieron que había algo escrito, cuando nada permitía suponer que la sesión había comenzado. Para Lankester, aquello era un engaño, y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade, hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Y tuvo lugar un proceso. Slade se defendió diciendo que no sabía cuándo se producía la escritura, dijo que unas veces había que esperar a los espíritus y otras veces los espíritus estaban impacientes y escribían incluso antes de que los interesados en la sesión pudieran concentrarse. Bueno, nadie quedó muy conforme con aquella explicación. Y un famoso prestidigitador, Mr. ¿cómo se llamaba el tipo? Maskelyne. Es raro Maskelyne, ¿no? Parece un chiste. Fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta. Tal declaración, sin embargo, quedó invalidada por el ebanista que la fabricó y por el examen visual de la mesa, que carecía de toda trampa. De todos modos, los jueces le dieron la razón a Lancaster y a Duncan, y el fallo fue condenatorio. Slade fue condenado a 3 meses de cárcel con trabajos forzados por estafador. Cuando terminó la condena, o sea, muy pronto, Slade le escribió a Lancaster, uno de los que lo había denunciado, ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo. No recibió contestación a su oferta y, temeroso de verse acusado otra vez, se fue. Se rajó de los Estados Unidos y se fue a vivir, mejor dicho, se volvió a los Estados Unidos. Recordemos que era norteamericano y que estaba en Inglaterra. Se fue de Inglaterra y se fue a Berlín, no a los Estados Unidos. Allí armó otro centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en las pizarras escritos en ese idioma, incluso con caracteres del siglo XV. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín y a varios ciudadanos distinguidos a presenciar manifestaciones de espíritus. Y en una de esas, parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que justamente había sido llevado en cana por el jefe de policía y que había sido ejecutado. El final, me parece. El policía, cuando lo vio al criminal, sacó el arma de la repartición y le dijo, date preso al espíritu. Y sacó el arma y le iba a tirar ya. Y enseguida el médium le dijo, no, pero sé que se le tiraron todo encima, y no tiró, porque imagínese un disparo en esa habitación. O sea, quería llevar de nuevo en cana al muerto, o matarlo otra vez. Slade quiso autorizar o avalar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres. Inventó a profesores de física, de astronomía, de la Universidad de Leipzig, a un matemático llamado Scheibner, a un filósofo llamado Fechner. Bueno, todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la escritura irrefutable que realizaban entidades ausentes. Estaban tan impresionados que corrieron a lo de un notario, ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos y no producto de fraudes. Allá por 1885, Slade regresó, ahora sí, a Estados Unidos, y aunque llegaba con el aval de algunos cientistas, no le fue bien. En el Boston Herald, en 1886, apareció la siguiente noticia. El célebre Dr. Slade es sorprendido en Boston escribiendo pizarras que descansan sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas con los dedos de los pies. Parece que algunos habían espiado desde una habitación contigua y mirando por debajo de la puerta sorprendieron aquellos actos de agilidad realizados por el médium y que no podían advertir los que estaban en la habitación. El tipo con los dedos de los pies escribía, no sé qué hacía. Y Slade fue detenido. Su defensa fue extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero porque sus poderes habían menguado. Y por tal motivo no podía caer en la indignidad.
Está muy bien. Además, a mí era virtuoso.
Parece extraordinario que diga esto. Estoy haciendo trampa, pero antes no hacía.
Claro.
Y me hace recordar mucho a un médium, no me acuerdo cuál era, que era fraudulento, pero decía, en realidad yo creo en esto, creo que uno puede comunicarse con los muertos, pero yo no puedo hacerlo. Ah. Y me parece que haciendo trampa, abogo por una causa justa y verdadera, que a saber, los muertos pueden comunicarse con nosotros y nosotros con ellos. Y quiero que la gente crea esto. La única forma que tengo yo de hacérselo creer, ya que no tengo los poderes, es haciendo trampa.
Y quizás sea eso.
No. Bien. Y bueno, lo mandaron preso otra vez, che. Lo mandaron preso. Fueron indulgentes reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, mire qué cosa, ¿no? Uh-huh. Pero que eso no le daba derecho a sostener las estafas ulteriores. Uh-huh. Extraordinario los crédulos que eran los jueces. Henry Slade pagó la fianza, salió y no trabajó más como medium.
Pero igual era virtuoso lo de los pies, la verdad es que
sí,
era digno de verse.
Tan asombroso como hablar con los muertos.
Sí.
Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, en donde ingresó Mercedes a la ayuda de espiritistas americanos que lo admiraban, ¿no? Estaba maltrecho por el alcohol. Viendo que había perdido sus poderes, se dio a la bebida. Está bien, un hombre que ha podido hablar con los muertos, que después deja de hacerlo, debe sentirse muy mal. No sé. No, me desdigo de todo esto. ¿Quién habló alguna vez con los muertos? ¿Sabe lo importante que hay que saber qué es? Es posible hablar con los muertos. Los muertos están.
Que hay vida por la muerte.
Claro, eso sabe el tipo. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué importa si ya no podés hacerlo, si lo hiciste? El problema es que por ahí crees que lo hiciste y no lo hiciste.
Sí, ese es el tema.
Siempre sobre hay todo algo que arruina todo, amigo.
Sobre todo si
fuimos
te dicen
al borde
alcohol, ¿no?
De hablar con los muertos, de creer de golpe aquí en este programa de agnósticos. Y siempre hay un detalle que lo arruina todo.
Sí.
Hemos ido a la discoteca y el discotecario no estaba porque le tiene miedo a estas conversaciones.
Sí, siempre se escapa,
qué sé yo. Estaba escondido atrás de un ropero haciendo cuernos.
No sabe que está guardado
que no
el acordeón.
Ni con los espíritus, ni con bultos que se menean. Y nos dio por abajo de la puerta un disco que hace mención a ese desdén con que trataba Slade a sus clientes, y es el tango que efectivamente se llama Desdén, y que también habla de una situación de ultratumba. Canta Carlos Gardel el tango Desdén.
El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto, al amar este maquillaje, que robé por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haréte el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré desde. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival, que no cortereta con eso me mandaste a la prisión, por más que vos te arrepientas no podrás tener perdón. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Desdén.